En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 14 de abril, Semana Santa, día festivo. Aquí estamos para contaros lo último del mundo del deporte hasta las 2 en punto de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. El Atlético acabó cayendo eliminado en una noche en la que la afición llenó el estadio y se entregó en cuerpo y alma a su equipo. Rozó al menos la prórroga en la segunda parte, en la que pasó por encima del City, pero falló con el estoque. Y los de Guardiola tiraron del otro fútbol para que apenas se jugara en los últimos minutos. Eso y todo el lío provocado por la entrada de Felipe y su roja hicieron que los rojiblancos no pudieran ir a un ataque desbocado en el último tramo del partido, cuando los Citizen estaban con la lengua fuera. Y luego llegó el otro partido en sala de prensa, el que protagonizaron Guardiola y Simeone. Sobrevolaba la famosa frase de la prehistoria: Guardiola huía de ellos, Simeone no se arredró en la réplica.
Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico.
Lo que hacen, lo hacen a su manera, se lo creen y van. A mí no me lo imputen, a mí no me lo imputen. Yo siempre he tenido buenas palabras de elogio a esta institución y a este equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría, solo faltaría.
Enseguida estamos con la resaca del partido de Champions y con toda la polémica, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos que hablar un día más del caso de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer ya contábamos que el juez no podía embargar las cuentas de Luis Medina, aunque sospecha que el empresario desvió el dinero de la comisión que había recibido a un banco de los Países Bajos. Un escándalo del que la oposición sigue pidiendo aclaraciones y mira a Ciudadanos, a la vicealcaldesa Begoña Villacís, para que encabece una moción de censura contra José Luis Martínez Almeida. Desde el consistorio siguen dando explicaciones. Hoy las ha dado en declaraciones a Radio Nacional Inmaculada Sanz, que se ha referido a otra supuesta estafa, esta en la compra de 500.000 mascarillas.
Tras varias incidencias, las mascarillas llegaron algunas semanas más tarde y una vez en el almacén de emergencias se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas. La Policía Municipal inicia entonces una investigación a petición del director del PEMAM para comprobar tales hechos.
Estamos también pendientes de esos tres casos de una rara hepatitis infantil que afecta a niños menores de 10 años. Uno de los casos pertenece a Madrid. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, descarta que tengan relación con el coronavirus y apunta a un patógeno.
Son cuadros de hepatitis aguda en los cuales no se puede señalar cuál es el agente etiológico, ya que no es por los virus habituales, que en principio la gran mayoría han evolucionado de una forma buena desde el punto de vista clínico, pero que en un porcentaje pequeño, por la evolución del fallo hepático, han precisado trasplante hepático.
Y estamos en Jueves Santo, a unas horas de que arranquen las procesiones más importantes de la Semana Santa madrileña. A las 7 saldrán las del Divino Cautivo, Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. Una hora después lo harán el Cristo del Gran Poder y la Macarena desde la Colegiata de San Isidro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Rodrigo de Pablo, Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más interesantes del día, en profundidad ponemos en perspectiva cómo viene este jueves 14 de abril. Lamentablemente el Atlético de Madrid quedó eliminado y no se medirá al Real Madrid en las semifinales de la Champions. Estuvo muy cerca de forzar la prórroga en la segunda parte, pero no acertó con las ocasiones. El partido acabó con polémica por la expulsión de Felipe, el incidente que protagonizó Persálico ya en el túnel de vestuarios y las constantes pérdidas de tiempo del City en la última franja del encuentro. Simeone se marchó a pesar de todo, orgulloso de su equipo.
Lo que tengo claro es que nosotros estamos orgullosos de lo que somos y estamos orgullosos de cómo competimos. Quedamos afuera, duele, molesta, pero me encanta ver a los que ganan que festejan. y festejan cuando las cosas salen bien y cuando salen no tan bien. Eso es bueno porque una vez más demuestra que lo importante es ganar.
También se clasificó el Liverpool, que con un 11 lleno de suplentes acabó empatando a 3 contra el Benfica, haciendo valer el 1-3 de la ida. Ahora se medirá el Villarreal en las semifinales. Y el Real Madrid ya tiene fechas para enfrentarse al City de Guardiola. La ida se jugará en el Etihad el martes 26 de abril y la vuelta en el Bernabéu el miércoles 3 de mayo. Por cierto, en los blancos, Mendy es duda, tiene una lesión para 2 semanas. Veremos si llega para el partido frente al City. Y desde Colombia llega una triste noticia. Ha fallecido el exmadridista Freddy Rincón tras el grave accidente de tráfico que sufrió el pasado lunes. Freddy solo tenía 55 años. Hoy hay cuartos de final de la Liga Europa. El Barça recibe al Eintracht a las 9 de la noche en el Nou Camp. 1-1 en la ida. Una Barcelona invadida por miles de alemanes, muchos sin entrada. En la previa, Xavi dejó una frase para la polémica. Preguntado por si al Real Madrid se le exige menos en lo futbolístico que al Barça, si aquí se da por bueno ganar más allá del juego, respondió esto.
A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Y nuestra historia desde hace 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Y el listón es ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia. Es un rival espectacular, que tiene un gen competitivo muy grande y es de admirar, pero el Barcelona es otra historia.
Tenemos cerca ya una nueva jornada liguera. El Getafe tiene este sábado a las 9 de la noche un partido clave. Recibe al Villarreal de Emery. Si ganan, darán un gran paso hacia la permanencia. Quique Sánchez Flores ha hablado hace unos minutos sobre aquello de los estilos, el asunto de la semana y ganar.
Cuando ganas, el grupo está contento. Cuando ganas, por supuesto, sumas los 3 puntos. Cuando ganas, tomas energía para el siguiente partido. Cuando ganas, la confianza aumenta. Cuando ganas, el juego, de alguna forma, queda en segundo plano. No hay un máster que nos diga exactamente cuándo, qué es lo que es jugar bien, jugar mal. Y al final, cada modelo es válido.
En baloncesto se está jugando la jornada número 19, aplazada en su día por el COVID. El Real Madrid sufrió anoche su octava derrota en los últimos 9 partidos disputados. Cayó por 79-67 en Bilbao en un flojo partido de los blancos. Lasso, el técnico, enfadado y preocupado, tardó 1 hora en comparecer ante la prensa, haciéndole ver a los suyos que así no pueden seguir.
No soy una persona de reprochar mucho en caliente, sinceramente. Mi obligación es mirar siempre hacia adelante y buscar una reacción. Yo creo que los primeros jodidos por el partido de hoy tienen que ser los jugadores, pero obviamente yo también estoy jodido y se lo quería hacer entender. Sí, es verdad que probablemente la charla post-partido se ha alargado más que otras veces.
Por cierto, el Real Madrid ya tiene rival en los cuartos de final de la Euroliga. Se medirá al Maccabi de Tel Aviv. El primer partido se disputa el próximo miércoles en el Palacio. Ayer jugó el Real Madrid y hoy lo hace el Fuenlabrada a las 9:30 en la pista del Tenerife. Los fuenlabreños, que están con 2 victorias de ventaja sobre el descenso, encadenan ahora 3 partidos consecutivos fuera. Tras Tenerife juegan en Badalona y en Valencia. Y en tenis, Masters 1000 de Monte Carlo, cayó a las primeras de cambio Carlos Alcaraz frente al americano Korda. Siguen vivos 3 españoles, Alejandro Davidovich, que juega frente al belga Goffin, y dentro de un rato lo hacen Pablo Carreño frente al alemán Zverev y Albert Ramos frente al polaco Hurkacz. 1:08, entramos ya con la resaca de la Liga de Campeones. El Atlético cayó frente al City, aunque en la segunda parte apretó en la presión, se fue arriba y tuvo ocasiones para haber forzado al menos la prórroga. Todo en un partido en el que el City acabó recurriendo al otro fútbol y a las pérdidas de tiempo, y en el que la roja a Felipe y toda la tangana posterior dejó sin efecto los últimos 12 minutos del choque. Un partido que acabó con trifulca en el vestuario, o en el túnel de vestuarios, con un enfrentamiento entre Balsélico y Walker. ¿Qué pasó ahí dentro, Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sucedió absolutamente de todo. Tras el partido y con cuentas pendientes entre jugadores, pues continuó la trifulca pues a la entrada del túnel de vestuarios. Savic la tuvo con Grealish, Andrea Berta, que es el director deportivo del Atlético de Madrid, y Mario Hermoso también se encaraban con la gente del City. Y justo cuando esto sucedía, un poco más atrás, llegaba Bersálico, que vio como Walker, el jugador del Manchester City, increpaba, incluso empujaba a uno de los fisios del Atlético de Madrid, de David Lora. Lo ve Bersálico, que venía por detrás, se mete en la trifulca, incluso recibe un empujón que le manda un metro hacia atrás, continúan diciéndose de todo ya dentro del vestuario. Llega a tirar una especie de toalla, unas vendas, Berzálico a Walker. Incluso parece que escupe el jugador del Atlético de Madrid. Tanto es así que tienen que llamar a la policía para intentar poner orden en esa antesala de vestuarios, donde la trifulca seguía con lo que había sucedido 14 o 15 minutos antes con la patada de Felipe a Foden.
Tuvo que sujetarle uno de los fisios, si no aquello hubiera pasado seguramente a mayores. Qué triste final para lo que pasó, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, no fue el mejor colofón, fue poco edificante, pero se había cargado tanto de tensión el partido desde antes de disputarse incluso la ida, con esto del cruce de estilos.
Guardiola, y sobre todo los últimos minutos.
Guardiola ya intuía que esto podía pasar cuando antes de la ida le preguntan por el choque de estilos y dice: no voy a perder ni un segundo en ese estúpido debate. Bueno, pues al final el debate ha acabado a golpes casi en el túnel de vestuarios, con la eliminación del Atlético de Madrid, y yo creo que con escenas que se podían haber evitado, que se podían haber ahorrado si todos hubieran puesto un poco más de su parte.
Caer una buena sanción a Berzálico, porque hay un vídeo, hay imágenes, se ve más o menos bien todo lo que ocurre. Juan Sabas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya final, ¿eh? ¿Qué te parece el final?
Triste. No es ejemplo de deporte, ¿no? Pero es fruto de la tensión que se vivió, del pique que había. Venía ya el partido tocadito de allí. Tampoco ayudaron las declaraciones, al final. Yo creo que Guardiola tampoco tenía esa intención, pero al final eso agita a la gente, ¿no? Y predispone a la gente. Pero bueno, yo me quedo con el buen sabor de boca que dejó el Atlético de Madrid la segunda mitad, la intensidad que le puso, le pasó por encima al City, pero no fue suficiente para pasar a la eliminatoria, y yo creo que quedarse con las buenas sensaciones. Lo otro ya no es fútbol, no es deporte y no es ejemplo de nada, ¿no? Y muchas veces los protagonistas, yo me he visto involucrado muchas veces a lo largo de mi carrera en situaciones de esas, y luego no te sientes nada satisfecho ni orgulloso de lo que pueda pasar, que pueda traspasar los límites de lo que es lo meramente deportivo, ¿no?
Ahora iremos con lo que pasó sobre el césped en los 90 minutos, pero tras este episodio con Berzálico, Walker y demás, llegó el duelo entre Guardiola y Simeone en la rueda de prensa. Primero compareció Guardiola, Rodrigo.
Sí, como técnico visitante, muy preguntado por la prensa española en torno a, bueno, sus manifestaciones previas y sobre todo a la contradicción entre lo que dice habitualmente y lo que tuvo que hacer anoche, sobre todo en esa segunda parte en la que el City practicó el fútbol que desprecia. Guardiola, en la sala de prensa, sí que atacó. Se defendió atacando.
No tuvimos otra. No me ha gustado nada defender así a segunda parte estar, pero es que no nos ha quedado otra. Como yo lo vi como jugador del Calderón, cuando tenga esos momentos, este estadio, esta gente y este equipo, es casi imparable. Soy el primero que dije el tema de los estilos. No me busquen. Igual ellos quisieran atacar al Etihad y no pudieron porque estuvimos bien. Tampoco fue un mérito nuestro. Yo también le doy mucho mérito al Atlético de Madrid. Es el campeón de España. Lo que hacen, lo hacen a su manera, se lo creen y van. Y lo sabíamos. Y la segunda parte han sido mejores. Y han sido ustedes que decían que el ciclo de Cholo Simeone es igual. Eran ustedes. Hace 3 o 4 meses decían que cuando no conseguían ganar, eran ustedes. A mí no me lo imputen. A mí no me lo imputen. Yo siempre he tenido buenas palabras de elogio a esta institución y a este equipo. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría. Solo faltaría. Y lo dije, que es la gente de Inglaterra, que os penséis que en el Etihad vamos a ganar 4-0. Pues no, 1-0 y 0-0. Y mira, nos ha pasado como podía haber pasado ellos. Es fútbol, es fútbol.
Lo de arrojar la piedra y esconder la mano, no hay que imputar a Guardiola nada de lo que sí que dijo, sobre todo al acabar el partido. Aquello de la prehistoria, que es lo que más daño ha hecho al Atlético de Madrid, al Cholo Simeone, y que ayer se sintió en la obligación de matizar.
Yo no dije esto. Yo dije que siempre, muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien defensivamente atrás, siempre es difícil. Solo dije esto. No esperaba otra cosa. Lo dije en una de prensa. Sería un partido completamente distinto. Y en el descanso lo hemos hablado. Ahora viene lo peor. Y en la segunda parte nos han pasado por encima. Y si hubieran hecho un gol, probablemente no estaríamos aquí sentados diciendo que el City está clasificado.
En eso fue absolutamente franco Guardiola. Podíamos estar eliminados y lo dijo varias veces después del partido. Está claro que al Cholo, aquello de la prehistoria, ahora lo vamos a escuchar, le dolió. La tenía guardada, Bonilla.
Sí, sí, la tenía guardada, seguro. De las declaraciones postpartido en el Etihad, no sentaron bien al Cholo Simeone, no sentaron bien a sus jugadores, no sentó bien al cuerpo técnico en general del Atlético de Madrid. La tenía guardada, la tenía que soltar y ayer, evidentemente, la soltó tras el encuentro. Vamos a escuchar quién enciende la mecha, por qué se enciende la mecha y la contestación en el día de ayer de Diego Pablo Simeone.
Intuíamos que jugarían 5-3-2, se han puesto con 5-5, dos líneas de 5 y... En la prehistoria, hoy, en 100.000 años, atacar 5 y 5 es muy difícil. Es que no hay espacio.
No, yo no tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico.
Juan Sabas, ¿qué opinas de toda esta polémica, de la prehistoria, de la respuesta del Cholo? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo no sé si creer realmente que Guardiola lo decía a malas, pero o lo decía para tirar un dardo, pero es verdad que la contestación del Cholo es magnífica, ¿no? O sea, con una ironía y con un arte increíble, ¿no? O sea,
Guardiola literalmente no dice que el juego del Atlético sea prehistórico, claro, pero al escucharle tú entreves que efectivamente se está refiriendo a eso, ¿no?
Claro, no, claro, él no dice que el juego del Atlético de Madrid textualmente, o sea, textualmente diga el juego del Atlético de Madrid es prehistórico, no lo dice.
No.
Él dice que son diferentes estilos, que el Atlético de Madrid es un estilo defensivo que a ellos, sobre todo esto viene de lejos, ¿no? De Can Barça, Xavi también entra al trapo en ese tipo de cosas. Y ellos piensan, ellos tienen una forma de pensar cómo es el fútbol. Y a partir de ahí, yo creo que respetan la forma de jugar de los demás. Ahora, que le molestó el no meterte 4 y salir con 1-0 nada más allí y no generar absolutamente nada, pues a lo mejor tiró ese dardo. Yo, personalmente... ni estoy en un punto del Cholo en el que a mí no me, como entre con mi poca o poco baje de entrenador, no me gustan los repliegues tan intensos, pero tampoco me gusta el fútbol de Guardiola. O sea, a mí me aburre el 20.000 toques. A mí me gustan más los equipos que son más incisivos, que son más verticales, que buscan la portería rival. O sea, el juego del Bayern, por ejemplo, es muchísimo más vertical, con menos pases, y me gusta más. Pero eso es respetable para todos los sentidos. Indudablemente, estamos ante el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y el Cholo Simeone lo ha demostrado y lo sigue demostrando día a día. Y sigue demostrando que sus equipos... para tú ganarles es muy complicado y compiten como animales. Y el Atlético de Madrid compitió como un animal y pasó por encima en la segunda parte al juego vistoso y maravilloso de los equipos de Guardiola y de Can Barça, ¿no? Y de estilo holandés, estilo Cruyff, y que me parece muy bonito y me parece fenomenal. El Dream Team lo sufrimos, yo lo sufrí cuando estaba en Atlético de Madrid. Era un fútbol maravilloso, pero hay veces que tanto pase y tanto juego en tu propio campo, aunque tengas la posesión de la pelota, a ese estilo hay gente que no le gusta y es respetable.
El asunto de los aplausos. No sé cómo lo viste en el estadio, Bonilla, en la televisión. A mí sí me pareció que Simeone aplaudía a Guardiola. Luego he visto planos en los que parece que no, porque se gira...
Vamos a ver, lo hace... Guardiola, perdón, digo, Pablo Simeone lo hace muy bien. O sea, nunca vas a saber... Sí. Si se lo hace a Guardiola, porque...
Era un aplauso irónico, claro, obviamente.
Era un aplauso irónico porque se estaba perdiendo mucho tiempo.
Sí, eran los últimos minutos, eran con los el últimos, City perdiendo tiempo.
Perdiendo tiempo, jugando al antifútbol, jugando a lo que requería en ese momento para el Manchester City jugar. Mm. Es decir, es algo más viejo que el hilo negro. Más viejo o tan viejo como el fútbol. Es eso de perder tiempo. ¿Qué hizo Simeone? Luego lo cuenta en sala de prensa. Y en sala de prensa, evidentemente, lo escenifica más. Pero es verdad. Mira a un lado en frente de tribuna, aplaude,
se va girando,
al fondo sur, se aplaude, se gira a los que tiene detrás de él, aplaude, se gira al otro fondo, aplaude, y así va girando, claro. ¿Qué puede ser eso? Pues aplaude de ironía, puede que aplauda también a Pep Guardiola. Pero evidentemente él luego tiene ese escape. No, yo aplaudo a mi afición que estaba con nosotros.
Así lo contaba.
Uno cuando habla demasiado se termina desnudando. En ningún momento aplaudí al banquillo rival. Aplaudí a nuestra gente. Aplaudí a la gente del costado, a la gente del otro costado. Claro, porque estaba la gente. Estaba toda la gente cerca nuestro. Y obviamente me parecía justo aplaudir a algo que se veía y que se notaba. Muy fuertemente lo que estaba pasando en el juego, que los futbolistas le estaban dando a nuestra gente todo lo que la gente quería, más allá de que no le pudimos dar el pase, que era lo más importante.
¿A quién aplaudía, Rodrigo? ¿A ti qué te parece?
Pues yo creo que al principio al banquillo del City.
Guardiola.
Sí, porque además fue secundado por Coque. Había una cierta tensión, estaban ya mirándose desde hacía un rato, diciéndose cosas, en fin, la típica tensión entre banquillos, y yo creo que la cosa empieza por ahí. Y luego a lo mejor Simeone también se da cuenta de la que se puede liar o lo quiere maquillar de alguna manera, pero yo creo que la cosa empieza en un pique más de los que se produjeron en los últimos minutos del partido, y este fue un eslabón, un capítulo más, y sí que se aplaudió entre banquillos.
Y una frase más de Simeone: ganar y el orgullo. Merece la pena escucharle.
En la vida hay prioridades, ¿no? La primera prioridad para mí absolutamente es ganar, y posteriormente es estar orgulloso de lo que hacemos. Y no tengo ninguna duda que siento orgullo del equipo que el Atlético de Madrid tiene. ¿Por qué? Porque compite, porque saben que vamos a competir, porque tenemos nuestras formas, seguramente malas, buenas, regulares, que gustan o que no gustan, pero competimos, y eso es muy difícil de lograr. Y mirar por televisión, y mirar el partido, y que gente se tire de cabeza cada pelota, y vaya, sabiendo que los demás son mejores, tiene un plus. Está claro que no ganamos, y lo que es más importante en fútbol es ganar.
Lo más importante en fútbol es ganar, esto lo ha dicho muchas veces ya el cholo Simeone. La última franja del partido, para mí lo de Felipe fue una torpeza, Juan, no sé cómo lo ves tú, porque a raíz de ahí se desencadenó una tormenta y no se volvió a jugar al fútbol. Ya no por la roja, sino porque es que no se volvió a jugar. Los últimos 12 minutos, porque el partido acaba en el 112, es que prácticamente no existen. Hay una falta de Carrasco y la ocasión de Correa. Pero el Manchester City hizo lo que todos hacen, que es perder tiempo cuando la cosa se pone fea.
Yo creo que esa jugada saca al equipo de la presión y la intensidad que estaba, sí, que estaba infringiendo al City.
Estaban con la lengua fuera, Juan.
Sí, no estaba, el City estaba muerto. Y el Atlético de Madrid estaba en sus mejores momentos. Ahora, la jugada esa que desencadena toda la trifulca y todo el pique hace que esos minutos restantes, que suele pasar muchísimas cosas en los partidos... Sí. No pase nada, y sí, eso le benefició al City. Cayó en ese error el Atlético de Madrid y sus jugadores, ¿no? Pero bueno, al final, escuchando todo esto, yo me quedo con que hay dos entrenadores que en una rueda de prensa dicen cosas diferentes, ¿no? También es un partido especial, ¿no? Es un partido ya que es el último que te queda y que uno pasa, ¿no? Pero saca a los dos entrenadores es una rueda de prensa maravillosa a todos los niveles, porque saca desde los entrenadores de decir siempre
la misma frase,
y el mismo encasillamiento, y el partido fue de una riqueza bárbara en todos los sentidos, menos la trifulca de las peleas en cuanto a táctica, estrategia, por parte de los dos banquillos, movimiento de los dos banquillos, psicología, porque todos son mensajes psicológicos. Lo de antes y lo posterior, lo anterior y posterior de la rueda de prensa, siempre hay un mensaje, ¿no? Uh-huh. Y por parte de los entrenadores, para mí, chapó, de lo mejor que te puedes encontrar en el mundo del fútbol.
Felipe es un tío veterano, Rodrigo, pero se le va a la cabeza a veces. Y aquí, ayer, le hizo un flaquísimo favor a su equipo.
Yo en la redacción, ayer por la tarde, dije, el que me da miedo es Felipe. Y cuando empezó el partido y se buscó la primera amarilla en el minuto 5, confirmé los temores, ¿no? Luego vio la amarilla a continuación. Y es jugar un poco a la ruleta rusa a veces con él. Hizo una magnífica primera temporada en el Atlético de Madrid. No sé por qué se le ha ido yendo la estabilidad emocional, te diría, dentro del terreno de juego, y lo que hace al final es un sinsentido que no tiene ninguna explicación. A lo mejor es duro decir esto, pero si había alguna duda en torno a la renovación de Felipe por el Atlético de Madrid, ahora que acaba su contrato, para mí ayer el propio Felipe dejó muy clara cuál tiene que ser la decisión del club. Sí. Le expulsaron ya en Anfield, en la fase de grupos, sí, a la media hora de partido. Dejas sí, sí, al equipo con 10 contra el Liverpool. Ayer, eso cuando el equipo tiene posibilidades reales de llevarse la eliminatoria o por lo menos igualarla. Yo creo que Felipe no sé si es consciente hoy del daño que le hizo ayer al Atlético de Madrid.
Ayer, yo creo que, sin pensarlo, porque yo creo que no lo pensó, piensa un instante, una décima de segundo, pues no hace lo que hace.
Golpea a Foden sin necesidad.
Claro, golpea fuera del campo a Foden sin ningún tipo de necesidad y mete al Atlético y a sus compañeros en una bronca.
Un lío tremendo.
Que lo que supuso es que se ampliaran 9 minutos. Estábamos ya en el 92, cuando se reanuda el partido, estamos sí, en el 92. Sí, sí. Asoman 9, se juegan hasta el 112. ¿Qué supuso que el Atlético esté
de los fuera? 12 de los 12 de tiempo real juega de juego se juegan 2.
Sí, claro,
2 de 12.
¿Pero por qué? Porque el City vuelve a embarrar el partido, porque pierde tiempo, porque sigue fingiendo lesiones, porque claro, ahí no se juega. El City no podía jugar, no tenía ganas de jugar porque se lo estaba llevando por delante el Atlético de Madrid. Fíjate, se juega poco, como tú bien has dicho, apenas 2, 3 minutos. Y el Atlético de Madrid en esos 2, 3 minutos de juego real
tiene dos
ocasiones de gol. Tú fíjate si lo que cometió, la torpeza que cometió sí, Felipe.
No, lo acaba de decir Sabas y tiene una razón más que un santo. Los últimos minutos, estadísticamente, se meten muchos goles y cambian muchos resultados.
Claro,
y aquí eso se tiró por la borda. Sobre las pérdidas de tiempo, esto dijo Coque.
Bueno, al final los que opináis sois vosotros, ¿no? Muchas veces se nos tilda a nosotros que si perdemos tiempo, si nos tiramos al suelo, que si somos el antifútbol se oye de todo. Y bueno, hoy ya podéis opinar vosotros de lo que habéis visto en el campo.
Y Rodri sí se explayó más al respecto y dijo que el equipo estaba fundido y que él entiende que se puede jugar así, pero solo en los últimos minutos.
Ya sabíamos que veníamos a una batalla, a una guerra. Creo que no han sido nuestros mejores partidos. La segunda parte creo que hemos acusado bastante la traya de partidos que llevamos. La verdad que es bastante a estas fechas. Es una locura, en el fútbol todo es lícito, está claro que hemos intentado jugar y bueno, ya cuando quedan 5 o 10 minutos evidentemente hay que jugar con este tipo de armas. Yo soy partidario de no hacerlo durante todo un partido porque al final hay que jugar, pero bueno, en los últimos minutos hay que jugar con este tipo de cosas de vez en cuando, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco lo que ha pasado, no creo que hayamos perdido en excesivo.
Y me parece normal lo que dice Rodrigo, pero también parece que señala al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, ni en el Etihad, ni en la primera parte de ayer jugó a eso. En el Etihad no recuerdo que el Atlético de Madrid fingiera ni una sola vez. Ni una sola vez. No se tiró al suelo, no fingió, no perdió. Perdió tiempo porque estaba jugando a la defensiva. Pero no se tiraba al suelo 2-3 minutos para intentar parar el partido. Yo eso no lo recuerdo en el Etihad.
Y en lo puramente futbolístico, Juan, te pregunto, viendo la segunda parte de ayer, ¿había otra manera de afrontar la eliminatoria tanto en la ida como en la primera mitad?
Bueno, en la ida puedes plantearte el no jugar nunca de tú a tú y no hacer que el partido esté abierto, sobre todo porque el equipo rival es un generador de ocasiones de gol y es un generador de fútbol ofensivo brillante, ¿no?
Sí, pero entre ir de cara desaforadamente y un término medio, hay matices,
sí,
¿no?
Sí, puede haber matices en los que tú puedes buscar otra forma de jugar. Pero bueno, decidió el Cholo así, los jugadores lo llevaron a cabo, salió vivo al Atlético de Madrid desde la eliminatoria y es verdad que yo hablaba ayer en la retransmisión del partido, en el descanso, quería algo más de pasión, ¿no? Que es lo que sucedió en la segunda parte, que es lo que vemos Bonilla y los que vamos normalmente al Wanda, es lo que vemos. El Atlético de Madrid muchas veces regala las primeras partes, las hace trabadas, trabajadas, y en la segunda parte sale una versión diferente, ¿no? Y es verdad que el Atlético de Madrid en el banquillo tenía un plan B maravilloso, ¿no? Un plan B de desestabilizar un partido, de revolucionar un partido. Había 2-3 futbolistas, Carrasco, Correa, futbolistas que son ganadores de unos contra uno, y generadores de fútbol ofensivo que podían revolucionar en los últimos minutos y hacer que el Atlético de Madrid se pusiera por delante en el marcador.
¿Cómo lo ves, Rodrigo?
Yo le concedo un mérito a Simeone, que es que tanto en la ida como en la vuelta se ha jugado siempre a lo que ha querido el Atlético de Madrid. En la ida el Atleti jugó a que no jugara el City, y el City no jugó, marcó un gol en una acción aislada, pero no fue el City. Decía Guardiola en el documental de Simeone que el gran mérito del técnico argentino es que te convierte en lo que no eres.
Sí.
Y el Atlético de Madrid en toda la eliminatoria ha convertido al City en lo que no es, tanto en la ida como en la vuelta. Ese mérito se lo reconozco. Ahora bien, es indemostrable, pero ¿es una buena idea renunciar de 180 minutos 130 al ataque? No sabemos lo que hubiera ocurrido de otra manera. Yo creo que para haber acabado perdiendo la eliminatoria, a mí sí que me quedan las ganas de saber que hubiera ocurrido de otra forma. Fundamentalmente porque creo que además el Atlético de Madrid tiene recursos. O sea, yo creo que cuando Simeone, ahora lo hemos escuchado, dice sabiendo que ellos son mejores, a mí no me gusta ese mensaje que transmite. Está minusvalorando a su plantilla. Yo creo que teniendo un balón de bronce como Griezmann, teniendo a un Joao Félix que está llamado a ser uno de los mejores del mundo en los próximos años, teniendo al mejor portero del mundo, teniendo al mediocentro titular con Argentina, en el banquillo al delantero titular con Brasil, a una leyenda como Luis Suárez, yo creo que el Atleti podría haber intentado probar a jugar de otra manera. También el Villarreal es inferior al Bayern, asume su inferioridad, pero no renuncia al ataque. A mí me queda esa espina.
Tampoco atacó tantas veces.
No, más que el Atlético de Madrid.
Tampoco atacó
en la ida, en Villarreal, ya te digo yo que muchísimo más.
Dos veces.
Y en la vuelta, teniendo la eliminatoria. Bueno, sí, salió. Pero es que el Atleti no tiró. Es que el Atleti llegó dos veces al área, al campo contrario.
Sí, estoy de acuerdo
en
contigo.
En Manchester, en fuera de juego. Ese fue el bagaje ofensivo del Atlético de Madrid.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y
en
como
eso.
Punto de partida, meterte atrás, asumir de esa manera tan, tan flagrante tu inferioridad, a mí me duele un poco ver. Eso, ¿no? Que estuvo cerca, que compitió, perfecto, ese mérito se lo reconozco. Que impuso su estilo, también. Ahora, que es el estilo que más me pueda gustar a mí o que más
puede
entrar por los ojos,
eso está claro.
Pues eso me cuesta más.
Y una pregunta más, Juan. Viendo el partido, viendo la eliminatoria en su conjunto, me centro en Joao Félix. Está en un buen momento de forma, está en un momento desequilibrante. Y yo no sé si le puede dar por pensar en el futuro y decir, si voy a estar aquí jugando prácticamente de lateral, pues igual es el momento de coger el petate el próximo verano. ¿Tú qué piensas?
Bueno, eso es cuestión de gusto. Yo creo que Joao está a gusto.
Es que es duro para un delantero el papel que les ha tocado en esta eliminatoria, ¿eh? Es que me recuerda a lo de Toko Mourinho el año que fue campeón de Europa, si te acuerdas.
Yo, si te contesto la pregunta como delantero,
coges el petate.
Me enfundo mi camiseta de cuando yo era futbolista. Es complicado el mentalizarte como delantero para hacer un trabajo defensivo. Casi como un mediocampista, ¿no? Y que todos los movimientos casi todos los movimientos que hace un delantero son de más de 70 metros, ¿no? Yo no podría, por ejemplo, yo, con mis cualidades era complicado, pero al final tú eres un futbolista explosivo, un futbolista de ganar 10 metros, ganar 20 metros de explosividad y de sorprender, de tener esa sorpresa en el área y jugar cerca del área, y el Cholo pues muchas veces con su forma de entender el fútbol te aleja del área, pero es la forma de jugar del Cholo.
No, eso está claro.
Yo creo
y no
que
va a cambiar.
Y todos lo aceptan, no va a cambiar. Y todos lo aceptan y asumen el rol en cada momento, ¿no? Estamos viendo una versión de Joao maravillosa ahora. Vamos a disfrutarlo y no pensar en si un jugador se quiere ir o no. Eso al final de la temporada, cuando pase todo y cuando se haga análisis de todo, pues imagino que cada futbolista tendrá su pensamiento.
Bonilla.
Al margen de si se quiere ir o no, Joao Félix, si vendrá alguien con dinero para pagar, porque eso es otra,
bueno,
claro,
esa es otra historia.
Tú te quieres ir, pero si no vienes con el dinero que pide el Atlético de Madrid para irte, pues te tendrás
yo
que
no
quedar.
Yo no digo que se vaya a ir, digo que se le puede pasar por la cabeza.
Yo lo que sí tengo claro es que para jugar a lo que juega el Atlético de Madrid, y eso lo he dicho muchas veces, el conjunto rojiblanco necesita un delantero que ataque los espacios muy bien. Que sea un delantero de enjundia, pero que ataque los espacios bien, que tenga velocidad y ataque los espacios. Que es a lo que está jugando el Atlético de Madrid en estos últimos tiempos y evidentemente no encuentra con Luis Suárez, no la puede encontrar ya porque es imposible, no lo encuentra con Griezmann y no lo está encontrando con Joao Félix porque son otro tipo de futbolistas.
Eso, o encontrar un delantero con mucho calado y adaptar la forma de jugar a ese delantero, que es lo que hizo Simeone en la primera parte de la temporada pasada,
sí,
que
con,
yo creo que
Luis
es
Suárez.
El mejor Atlético de Simeone desde su llegada en 10 temporadas con Luis Suárez, que no era eso, pero haciendo que el ecosistema a su alrededor fuera habitable para él, consiguió que el Atleti jugara bien al fútbol y ganara, que es el objetivo.
Sí, acercó a Luis Suárez al área contraria, que es donde mejor se mueve el jugador uruguayo, acercó al equipo al área rival y evidentemente ahí sacó muchísimos puntos, como tú bien has comentado, en esa primera vuelta del año pasado.
Y una última frase en lo estrictamente deportivo de Oblak, el portero, hablando de que se le queda esa espina de poder haber pasado la eliminatoria.
Pues cambiaría y pondría a nosotros a semis, ¿no? Y City fuera, pero bueno, como he dicho, primer partido ellos han estado mejores, segundo partido nosotros hemos estado mejores. Creo que si juntas los dos partidos, al final hemos tenido más ocasiones nosotros, pero City ha pasado, es un gran equipo, tiene grandes jugadores y nosotros hemos hecho todo lo que pudimos. Al final no ha sido suficiente para pasar a semis.
La pena fue, Juan, que con todo lo que hemos comentado, en la segunda parte hubo tres ocasiones como mínimo claras, ¿eh? La de Griezmann, que se va a la derecha del palo, la de Cuña, que pega en un defensa, y la de Correa, última hora, que saca al portero. También hace falta un poquito de fortuna. Hace falta siempre la fortuna en este tipo de eliminatorias, ¿eh?
Sí, claro. Son equipos que son igualados, ¿no? Los equipos que llegan a estos sitios, o un equipo es mucho mejor, pero se iguala en el terreno de juego, ¿no? A base de diferentes sistemas o diferentes modos de ver el fútbol, ¿no? El Atlético de Madrid y el Villarreal han jugado contra dos equipos que ellos piensan que son superiores, y les han jugado de manera más defensiva y el Villarreal le ha salido bien y al Atlético de Madrid no. Pero la diferencia está en pequeños detalles. Y al final, ayer el Atlético de Madrid es mejor durante muchos minutos, genera mucho más, incluso en los dos partidos de la eliminatoria, pero no tiene la puntería y la certeza y el detalle ese que te hace el ser el semifinalista de la Champions de este año, ¿no? Pero así es el fútbol muchas veces. Yo me quedo con las buenas sensaciones que te deja el Atlético de Madrid, que genera un gran equipo muchísimas ocasiones de gol y que somete a un gran equipo a una situación que no puede controlar su entrenador y su plantilla o sus jugadores dentro del terreno de juego.
Pues una pena que nos hayamos quedado sin semifinal madrileña. Pasó el Madrid con apuros, pero pasó. El Atlético lo tuvo cerca, al menos la prórroga, pero no consiguió acertar con el estoque. Juan, muchísimas gracias y felicidades por retrasado, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
40, ¿no? ¿Eran? ¿Sí?
Sí, ojalá.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
A 40-39.
Gracias.
¿Qué me dejo, Bonilla?
Pues que mañana vuelve al trabajo el Atlético de Madrid a las 11:30. Hoy ha dado día libre el técnico rojiblanco y a partir de mañana, 7 finales ligueras para el Atlético de Madrid. Español y Granada, prácticamente en 4 días en el Estadio Metropolitano. Atlético en San Mamés, Real Madrid de nuevo en casa, Elche en el Martínez Valero, Sevilla en el Metropolitano y Real Sociedad en Anoeta, 7 finales para quedar entre los 4 primeros.
Y en el City, esto es importante porque es el rival del Real Madrid, Cancelo baja por sanción para la ida de la eliminatoria y De Bruyne y Walker se fueron tocados. A ver en qué queda, porque ahora el City tiene la Copa también a Liverpool, mucho desgaste. A ver cómo llega a esa ronda de semifinales.
Vamos con el Real Madrid. Un Real Madrid que ya lo sabéis, ya tiene semifinal en la Liga de Campeones, el Manchester City, el mismo rival que eliminó a los blancos en 2020, eliminatoria, obvio, de Alcurnia, y ya hay fechas. La ida en el Etihad, el martes 26 de abril a las 9 de la noche. La vuelta, el miércoles 3 de mayo, en el Estadio Santiago Bernabéu, también a las 9 de la noche. Justo antes de la ida, el Real Madrid no tiene partido ese fin de semana, porque es el fin de semana reservado para la final de la Copa del Rey. O sea que va a tener una semana para llegar a ese choque con descanso. El City sí juega el sábado previo a ese partido, recibe al Watford en el Etihad. No es el partido más complejo tampoco. Antes de la vuelta, el Real Madrid recibe al Español el sábado en el Bernabéu y el City juega ese mismo sábado en el campo del Leeds United. Los blancos que han vuelto esta mañana a los entrenamientos, Rodrigo, con la última hora de una lesión de Mendy, que vamos a ver si llega al partido de ida, ¿eh?
Muy mala noticia, son 2 semanas las que va a estar en el dique seco Mendy, o eso reza el escueto, parte médica, ¿no? La escueta información que ha servido el Real Madrid. Lo que es evidente es que Mendy forzó para estar frente al Chelsea y se le reprodujo la lesión. No fue su mejor partido, fue sustituido después de errar algún pase improcedente, seguramente mermado Mendy porque estaba jugando lesionado. Así que, de nuevo lesión en el aductor derecho, esas 2 semanas de baja, como el partido es dentro de 13 días, ahí va a estar. ahí va a estar Ferlán Mendy, que ha conocido hoy esa mala noticia. También lesionado acabó Marcelo, en este caso lesión muscular, igual que la de Mendy, pero en el otro aductor, en el izquierdo, una semana de baja. Así que más llevadero el tiempo.
Para Sevilla no hay lateral izquierdo. Hay que inventarse algo.
No hay lateral izquierdo, seguramente va a tener que recomponer, a ver qué ocurre con Nacho, ¿no? Donde lo puede situar en la defensa. Ceballos tampoco se ha ejercitado esta mañana, está pendiente de un PCR. No olvidemos que el Madrid tenía el caso también de Vallejo, que sigue pendiente de negativizar el suyo. Así que por ahí también, ojo, a ver qué puede suceder con esta pequeña circunstancia. Y Courtois y Carvajal se han quedado en el gimnasio, pero sí que van a estar en Sevilla. Recordemos que tampoco está Casemiro, baja también importante.
Baja por sanción, sí.
Porque
sí.
Casemiro está sancionado, así que bueno, pues se va a tener Ancelotti que recomponer a última hora para poner en liza un equipo de garantías.
Está ya en línea Iván Pérez Muñoz, que es comentarista de los partidos del Real Madrid aquí en Onda Madrid. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te suena el Real Madrid City en semifinales de la Liga de Campeones?
Bueno, pues otro duelo importante. Ya van quedando equipos, los cuatro mejores equipos que han llegado hasta ahí. Partido difícil para el Real Madrid. Igual que fue el del Paris Saint-Germain, igual que fue el del Chelsea. Otro rival complicado, lo vimos ayer con el Atleti, aunque es cierto que el Atlético de Madrid estuvo a una gran altura. Pero bueno, todavía queda para ese partido. Lo que sí que tiene que hacer, yo creo que el Madrid, es administrar esfuerzos, porque lo que le viene al Real Madrid ahora es complicado. Además, una plantilla que, bueno, como muy bien estáis comentando, además tiene bajas para los próximos partidos y bueno, creo que van a llegar un poco justos, ¿no? Pero para eso yo creo que Ancelotti no es muy amante de los descansos, pero bueno, creo que lo tiene que hacer.
Oye, ¿cómo le va el estilo de Guardiola y el estilo del City al Real Madrid? ¿Cómo crees que le va? ¿Le va mejor que lo del Chelsea, que es otro tipo de fútbol? ¿Le va peor? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy duro en el centro del campo. Son dos equipos que están hechos para tener el balón. El City ya lo vimos ayer, en cuanto el Atleti le presionó, no le dejó pensar, le mordía en cada acción, le robaba el balón y salía rápido, el City sufrió. Y el Real Madrid le ha pasado tres cuartos de lo mismo. En el momento que vimos, me parece que fue el día del París, en el momento que el Madrid no tiene el balón, es un equipo que sufre. Al final, Modric y Kroos, sobre todo Casemiro, esos tres jugadores están hechos para tener el balón y para llevar el control del partido. Si esos dos equipos no llevan el control del partido, sufren. Y yo creo que gran parte de la clave de ese partido, los dos choques, va a ser ahí, ¿no?
¿Le has encontrado explicación finalmente? ¿Has pensado en ello, a lo que pasó el martes, o todavía no te lo explicas?
Pua, es que pasaron tantas cosas que podríamos tener un debate aquí, ¿no? No sé, yo creo que la actitud del Madrid, no sé si por cansancio, no sé qué pudo influir. Fueron tantas cosas que al final ese 0-3 era impensable para todos. Pero bueno, al final, como se está hablando estos días, o ya desde el partido de París, no sé si el ADN, la magia, al final yo creo que los jugadores se levantaron en el 0-3, dijeron que, bueno, pues esto no podía ser. Yo desde el estadio vi que cambió radical cuando marcaron el tercer gol. Creo que el Madrid no podía dejar escapar esta oportunidad de tener un resultado muy positivo ante un buen equipo, porque el
Chelsea muy buen equipo. El 0-3 nos liberó, dijo Ancelotti, el 0-3 nos liberó.
Sí, es que yo creo que fue así, al final... es como que, bueno, ya hemos sufrido todo lo que teníamos que sufrir, se nos ha puesto todo en contra y ahora hay que levantarse y tirar para adelante. Y si hay un equipo en el mundo que se levanta y tira para adelante y remonta el partido, es el Madrid. Además, ya lo dijimos cuando estuvimos comentando el partido en la cabina, ¿no? Al final hay un equipo que solamente puede hacer esto. No me digas por qué. Yo he tenido la gran suerte de jugar y de vestir esa camiseta, pero no tiene explicación. Pero la magia, que ya lo dijo Ancelotti, que hay en el Bernabéu, de verdad, con el 0-3, yo empezando por Modric, porque empezó a tomar la batuta otra vez del partido y cambió. volvió a cambiar la historia, ¿no? De un partido de fútbol y de una noche mágica.
Oye, quiero pedir tu opinión sobre esta frase de Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona. Le preguntaron ayer si la exigencia en cuanto al fútbol practicado es mucho mayor en Barcelona que en Madrid, que aquí con ganar vale y que el fútbol pasa a un segundo plano. Esto dijo.
A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Y nuestra historia desde hace 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Y el listón es ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia. Es un rival espectacular, que tiene un gen competitivo muy grande y es de admirar, pero el Barcelona es otra historia.
¿Qué te parece lo de Xavi, Iván?
A mí, yo voy a cortar la frase, yo me quedo con ganar. A nosotros, en el Madrid, te educan de pequeño a ganar, y no vale otra cosa que no sea ganar. Lo de jugando bien, eso pasamos a la segunda parte de la película. Si tú juegas bien y no ganas, al final tienes un problema. Sobre todo los entrenadores, porque les van a echar. Al final tienes que ganar. Ya lo dijo Luis Aragonés, al final el fútbol es ganar, es que la pelotita entre dentro de la portería. ¿Cómo ganes? Al final, si ganas jugando bien, evidentemente es mejor, porque no nos vamos a engañar. Pero al final, en el fútbol hay que ganar, en el fútbol, en cualquier deporte. Al final, la exigencia que tiene el Real Madrid es ganar. Evidentemente, cuando en una liga, si tú ganas la liga o ganas la Champions, en muchísimos partidos vas a ganar jugando bien. Por supuesto, no se va a ganar jugando bien en todos los partidos. Si Xavi quiere ganar jugando bien, me parece muy bien, pero yo me quedo solamente con ganar. Si Xavi de 40 partidos juegas bien en 30 o en 20 y no ganas, al final el entrenador se va fuera y luego hay problemas en la plantilla, los jugadores están enfadados y demás. Yo acorto la frase y a mí me vale solamente ganar. Y al Real Madrid, ellos, o Xavi en este caso, puede decir lo que quiera, pero el Real Madrid va a ganar y el Real Madrid está a un paso de ganar la Liga y está en semifinales de la Champions ganando partidos y ganando eliminatorias.
Iván, gracias. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Buenas tardes.
Me estaba acordando cuando escuchaba esto, Rodrigo, que a Radomir Antić, que en paz descanse, le echaron yendo líder en el Bernabéu. Porque jugaba mal al fútbol y que a Ancelotti le han llovido palos de todos los colores
Vicente
este
del
año.
Vicente Bosque lo echaron después de ganar una Liga. Exacto. Y una Champions.
Y Ancelotti, fíjate lo que le han dado este año, habiendo ganado un montón de partidos y yendo líder del campeonato.
Si al final yo creo que todos coinciden en que lo primero es ganar. Incluso Xavi. Lo que pasa es que Xavi dice es ganar más jugar bien. Ese es el plus de la exigencia que no sé si le imponen
si
o se
Barça,
autoimponen. Vamos. Pero claro, evidentemente no es patrimonio exclusivo de los catalanes ni del Barça. Por cierto, no sé, el español, no sé qué pensará en esto, ¿no? Pero sí, de los catalanes somos así.
Sí.
Bueno.
Bueno, y una frase de Guardiola, que dice que el Madrid es el rey de Europa, y la verdad que siempre rechina escuchárselo a Guardiola, lo escuchamos.
El rey de la competición, y evidentemente, si jugamos contra la segunda parte no tenemos ni una opción, ni una. Intentaremos levantar nuestro nivel, o ser el nivel de que tuvimos en Inglaterra, en Manchester, y a momentos buenos en la primera parte de aquí.
Y en esto tenemos una nueva jornada de Liga encima. El Getafe, por ejemplo, tiene un partido importantísimo el sábado a las 9, recibe al Villarreal. Ya veremos con qué viene Emery, porque viene de la paliza de la Liga de Campeones. Y esta mañana, hace un ratito, ha hablado el entrenador azulón Quique Sánchez Flores, Rodrigo.
Que no es ajeno al debate nacional, que es esto de ganar, jugar bien, en fin, un debate, como diría Bonilla, tan viejo como el hilo negro, en el que ha terciado también Quique, que siempre es pedagógico en todas sus comparecencias de prensa.
Ganar. Indiscutiblemente. Cuando ganas, el grupo está contento. Cuando ganas, supuesto, sumas los 3 puntos. Cuando ganas, tomas energía para el siguiente partido. Cuando ganas, la confianza aumenta. Cuando ganas, el juego, de alguna forma, queda en segundo plano. Jugar bien, jugar mal, eso es muy relativo. Eso está en la mente solo de cada una de las personas. No hay un máster que nos diga exactamente cuándo. Qué es lo que es jugar bien, jugar mal. Todos los modelos representan el fútbol y al final cada modelo es válido.
El de pasado mañana es un encuentro decisivo, por eso el club ha decidido poner a disposición de los socios entradas a 5 euros. Si miramos la clasificación vemos que el Getafe solo tiene 4 puntos de margen con el Cádiz, que es el que marca el descenso. Quedan 7 jornadas, luego va a Vigo, que es un rival directo entre semana, pero Quique no hace cuentas. Mindfulness.
cuando llegamos no había forma de mirar para atrás, estaba el vacío más absoluto, el vértigo más absoluto. La mente es sutil, si vas para atrás normalmente te vas a complicar, si vas hacia adelante te vas a encontrar con cuestiones que no vas a tener respuesta inmediata. Por lo tanto, nosotros solo tenemos el presente, tenemos cada partido, tenemos cada respuesta y tenemos cada resultado inmediato.
Hay noticias en el Getafe. Mata operado de pubalgia, aprovechando la baja por su operación de hombro. Y hay cambios también en los despachos. Ángel Martín González va a dejar de ser ya director deportivo del equipo azulón. El presidente Ángel Torres quiere el regreso de Ramón Planes, que ya estuvo en la 17-18. Esta es la tarea que va a tener el nuevo director deportivo del Getafe. Este es el equipo, esta es la estructura, el espíritu y la filosofía que quiere implantar Quique Sánchez Flores.
Hay que pensar en construir equipos que sean lo suficientemente fuertes para que no distingan entre lo que es jugar fuera o jugar en casa. Un equipo es maduro, un equipo es realmente adulto cuando llega a ese estado en el que jugar en un escenario lejano, jugar en tu propia casa, no es distinguible. Y yo creo que ese es uno de los caminos que todavía falta por recorrer.
Gené sancionado, baja para ese partido. Vuelve Llanto, Vitolo está disponible y Cuenca, Mitrovic, Jonathan Silva y Maximovic están apercibidos, aunque ha dicho Quique que no se va a guardar nada.
Hoy hay Liga Europa, nuestro único representante ya del fútbol español es el Barça, que recibe al Eintracht a las 9 de la noche en el Nou Camp. Al hilo de lo que ha dicho anteriormente Xavi, le preguntaron también si hoy tienen mucha presión, máxima exigencia, tienen un 1-1 respecto a la ida, y ojo que los alemanes no son un mal equipo y juegan bien, muy bien al contragolpe. Esto dijo Xavi, escucha.
Pero esto es el Barça, nosotros tenemos la obligación de ganar y jugar bien, imagínate lo que es el Barça. A nosotros no nos vale ganar 1-0 en el 90 y toda la semana hay un debate espectacular de qué ha pasado y aún ganando. Los que conocemos la casa de toda la vida, además, esto se trata de ser excelentes en todo lo que hacemos. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación. No la hay. En ningún lado, en ningún país. El Barça es el club más difícil del mundo. Ganar jugando bien es muy difícil. Esto es lo difícil en el fútbol. El club más complicado del mundo. Seguro, además.
Una temporadita en el banquillo del Bernabéu o del Metropolitano igual te hacía cambiar de opinión. Aquí tampoco es fácil la cosa.
Incluso yo te diría, estos mensajes tan grandilocuentes y tanto dogmatismo, bueno, pues llevado a un equipo pequeño, un equipo humilde. A ver si la exigencia y a ver si la soga aprieta más o menos.
Oye, hay miles de alemanes en Barcelona, ¿no?
Sí, la noticia está en la grada para este partido. Va a haber hasta 30.000 en el día de hoy en Barcelona, en las calles, dando vueltas por la ciudad. De esos 30.000, 15.000 tienen entrada, 5.000 la consiguieron de forma organizada y van a estar juntos en la parte alta del estadio, pero hay otros 10.000 que van a estar diseminados por la grada, y la cosa ha llegado al punto que el Barça ha dejado de vender entradas. Hoy tenía todavía disponibles a la venta, pero ha dejado de venderlas para que el Camp Nou no parezca el Deutsche Bank Park y no sea un estadio alemán en vez de uno del equipo culé.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto. Está disputándose la 19ª jornada del campeonato de Liga, aplazada en su día por el COVID. El Real Madrid sumó anoche, o ayer por la tarde, en Miribilla, en Bilbao, su novena derrota en Liga regular. Perdió 79-67. El Barça tiene 22 victorias, el Madrid 19. Juventud, Manresa y Valencia tienen 18. Hoy hay Breogán, Manresa y Burgos, Juventud. O sea que empieza a peligrar la segunda plaza, Bonilla.
Sí, están el equipo de Pablo Laso, como tú bien has comentado, en segundo lugar de la clasificación a 3 victorias del Barça, a quien le falta también el choque de esta tarde ante Unicaja. La situación es tan preocupante, 8 derrotas en los últimos 9 partidos, sí, que Pablo Laso salió a rueda de prensa después de haber concluido el choque una hora después, tras la charla con sus jugadores en el vestuario. Y que está preocupado el técnico madridista, se nota.
Pues hombre, siempre que pierdes estás preocupado, porque al final, en deporte, ganar o perder es muy importante, ¿no? Parece que cuando ganas siempre está todo bien y cuando pierdes está todo mal. Yo no es mi manera de pensar. Si pensara positivo te diría que con 5 victorias somos campeones de Europa y tú ahora mismo me dirías, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues es así. Si fuera negativo te diría, coño, si llevamos perdidos 3 o 4 partidos seguidos, la sensación del equipo es mala. Tampoco pienso ni positivo ni negativo. Simplemente me preocupo de que el equipo sea capaz de competir al mejor nivel posible, eso es lo que más me preocupa.
Anotación muy baja del Real Madrid, 67 puntos. No es fácil ganar con 67 puntos anotados. Volvió William Goss, por cierto, que tuvo algunos minutos y sobre todo mucha inconstancia. Como él decía en rueda de prensa, no hay continuidad en el rendimiento, ni defensivo ni ofensivo, y así, lógicamente, los resultados no llegan. Y ya tiene rival y fecha para la eliminatoria de cuartos de la Euroliga.
Sí, será el Maccabi de Tel Aviv. El equipo israelí ganó su último partido ante Fenerbahce sin especular con el resultado para evitar precisamente al Madrid en cuartos y al Barça en una hipotética semifinal. Será una eliminatoria al mejor de cinco en la que el conjunto del Real Madrid de Pablo Lasso va a contar con el factor cancha a favor. Los dos primeros encuentros tendrán lugar en el Palacio los próximos 20 y 22 de abril a las 9 menos cuarto de la noche. El tercero se jugará en cancha israelí el 26. Si fuese necesario un cuarto, se jugaría el 28 de abril y en caso de que hubiera un quinto lugar, ese también se jugaría en territorio madridista, es decir, en el Palacio. Es un enfrentamiento histórico porque Maccabi y Real Madrid se han enfrentado en 64 ocasiones en Copa de Europa y Euroliga, con balance favorable al equipo blanco, que ha ganado en 39 ocasiones.
Y volviendo a la Liga, hoy 9 y media de la noche, Tenerife Fuenlabrada. Los fuenlabreños con 10 victorias, tienen ahora 3 partidos seguidos fuera de casa, Tenerife, Badalona y Valencia. Por debajo, Zaragoza y Obradoiro, 9 triunfos, Burgos, Andorra y Betis 8. Ayer Zaragoza le ganó a Obradoiro y Andorra perdió contra Gran Canaria. Vamos a ver si hoy suma el equipo de Raventos. Territorio Madrid al tanto, aquí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jornada en Tercera Federación hoy.
Sí, ha habido jornada. Bueno, el campeón, el Atlético de Madrid, todo el mundo podría pensar que bajaría hoy ya los brazos. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Ha empezado perdiendo, eso sí, 1-0 en el Chopo contra Galapagar y ha terminado ganando 1-5 con doblete de Davo, tantos de Teddy, Santi Miguelez y Fran. No marcó Giuliano Simeone, sí que jugó. Ayer Las Rozas empató a 0 en Alcorcón, dando una posibilidad hoy al Madrid Fuenlabrada Promesas de asaltar la segunda plaza, pero los fuenlabreños no han podido pasar del empate a 1 contra el Rayo Vallecano y dejar en la tabla atrás a Las Rozas, así que se queda todo como está. Ambos equipos están ya en playoff de forma matemática. El Paracuellos se ha metido en puestos de playoff tras ganar hoy al Parla en los Prados, un Parla que, por cierto, sigue fuera de descenso, pero gracias a un gol a Verás con el Villaverde. Cuidado con el Parla, que se está complicando demasiado. Victoria del Getafe, 3-0, que se queda a un punto de la promoción del ascenso. Empate de la Real Sociedad Deportiva Alcalá en la Canaleja contra el Tribal Valderas, que le saca ahora mismo de los puestos de playoff en detrimento del Paracuellos. El Ursaria ha ganado 3-0 al Pozuelo y mantiene vivas sus opciones de promoción, dejando al Pozuelo prácticamente sin ellas. Y el Torrejón, atención, que ganaba 3-0 al ya descendido Villaviciosa Odón, ha terminado empatando 3-3 con un gol de Dante en el 88. Esta tarde juegan Tres Cantos y Moscardó, ambos equipos ya descendidos. Y juveniles, porque
sí,
ha habido...
porque el Real Madrid está en la final de la Copa del Rey.
Eso es. Ayer jugó el Real Madrid, se metió en la final tras imponerse 5-0 al Betis. Y su rival va a ser el Español, que se deshizo 3-0 del Celta de Vigo. La final, igual que las semis, están todos concentrados en Lugo, se juega en el Estadio Anxo Carro.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Y a las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos con toda la resaca del Atlético de Madrid City, con el fútbol, con los líos en el campo, en el túnel y en la sala de prensa. Analizamos también los precedentes entre el City y el Real Madrid, que se verán las caras en semifinales. Escuchamos a Xavi antes del partido del Barça de hoy y a Quique Sánchez Flores ya en modo liga. Y para terminar, la historia de Carlota, una atleta que tras superar un cáncer de mama se propuso hacer un triatlón.
Atentos pues a Telemadrid, a la información deportiva a partir de las 3 en punto de la tarde. Está jugándose, como sabéis, el Masters 1000 de Monte Carlo de tenis. Ya cayó ayer Carlos Alcaraz a las primeras de cambio. No lo pensábamos, pero así ocurrió frente a otro joven talento, el norteamericano Sebastián Corda, en tres mangas, y acaba de clasificarse un español, Alejandro Davidovich, para los cuartos de final. Davidovich ya se cargó a Djokovic, ¿eh? El pasado martes le derrotó en tres mangas, pues hoy ha podido con el belga David Goffin. 6-4, 6-1 ha ganado Davidovich, que se planta por tanto en los cuartos de final. Y van a comenzar a partir de las 2:00 de la tarde dos partidos con dos españoles más. Pablo Carreño frente al alemán Alexander Zverev y Albert Ramos se mide a el polaco Hurkacz. Así está el Master 1000 de Monte Carlo. Pues hasta aquí el partido de la una. Ha sido un placer estar con vosotros en este jueves festivo. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. Nosotros volvemos mañana, a pesar de ser festivo también, con toda la última hora del deporte a la una en punto de la tarde. Gracias a todos. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.